Galería de Pensamientos. La biología te da un cerebro. La vida lo convierte en una mente. Eugenides. Torres. Bienvenidos.
Propuesta musical de la argentina Ivana Berenstain con un tema titulado Cerebro, para darles la bienvenida a una emisión más del Expreso de las 10, porque el mes de mayo es el mes de concientización en torno a los tumores cerebrales. Tiene el objetivo de informar a la población sobre la existencia de los tumores, que en su mayoría, si son identificados oportunamente y tratados a tiempo, pueden ser curables o se pueden controlar las complicaciones que en ocasiones conllevan. Existen tumores malignos que no tienen cura, pero la intervención del médico puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Y existen algunas manifestaciones que debemos observar y tomar en cuenta, como el dolor de cabeza, con ciertas características que hoy vamos a conocer. Pero también pueden presentarse alteraciones, por ejemplo, en el comportamiento de algunas personas, o incluso en algunos casos pueden presentarse crisis convulsivas. Así que te invitamos para que nos acompañes. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida y un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de radio Universidad de Guadalajara.
Los tumores cerebrales son la segunda forma de cáncer más importante en la infancia, y es el cáncer sólido que ocupa el primer lugar en la niñez. En el mundo, dichos tumores constituyen una de las principales causas de discapacidad no asociada con trauma. Aproximadamente el 71% de los tumores cerebrales son benignos, y el resto malignos. Existen más de 120 tipos de tumores cerebrales y pueden presentarse en todos los segmentos de edad. En el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, se operan más de 150 tumores cerebrales al año. Más de 80% de estos debieron ser referidos antes a atención especializada, por lo que el tiempo de diagnóstico es muy importante. El síntoma principal es el dolor de cabeza fuerte, que no cede a analgésicos, que persiste durante un par de semanas o más, sobre todo si hay también alteraciones visuales o parálisis de algún miembro o de la mitad del cuerpo. De igual forma, si se presenta algún tipo de crisis epiléptica, hay que acudir lo más pronto posible para realizar los estudios necesarios. Los hospitales civiles de Guadalajara cuentan con estrategias de diagnóstico y tratamiento apoyadas en la vanguardia a nivel mundial. Y hoy, en el Expreso de las 10, en el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de cerebro, recibimos a su equipo de neurocirugía para hablar de tumores cerebrales. ¡Comenzamos!
Nos da mucho gusto recibir esta mañana al doctor Luis Ángel Arredondo, médico neurocirujano adscrito al Servicio de Neurocirugía Pediátrica, encargado de la Clínica de Tumores Cerebrales y Malformaciones Congénitas de la Columna Vertebral en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor, bienvenido al Expreso de las 10.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Muchas gracias.
Gracias. También nos acompaña el doctor Fabricio Mortola Rodríguez, médico neurocirujano adscrito al Servicio de Neurocirugía, encargado de la Clínica de Cirugía de Epilepsia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Doctor, todo un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias y buenos días.
El mes de mayo es el mes de la concientización sobre el cáncer de cerebro, sobre todo para que la ciudadanía, la población, esté enterada de su existencia, ¿no es así, doctor?
Así es importante llevar este mensaje a toda la gente, es importante que la gente conozca que los tumores del sistema nervioso, los tumores cerebrales, los tumores de la médula espinal existen, que son un problema sumamente importante, que es importante detectarlos a tiempo. En lo particular yo me dedico a la pediatría y generalmente la mayor parte de los tumores son malignos y lo que pretendemos finalmente es tratar de que los pacientes tengan una buena calidad de vida y de mejorar precisamente la esperanza de vida de estos pacientes que se ven afectados por una tumoración.
Hay algunas palabras que tienen una carga emocional muy fuerte, por ejemplo cáncer o tumor, y nos asusta incluso hablar de ello.
Sí, siempre nos asusta tener un tumor en el cerebro. Creo que es una de las peores pesadillas que podría tener una persona. Pero afortunadamente hay varios tipos de tumores cerebrales que, si bien se pueden tratar de forma temprana, pueden mejorar mucho su pronóstico. Incluso hay algún tipo de tumores que, quitándolos por completo, ya no vuelven a salir. Esto pasa mucho en adultos, es mucho más común. Uno de los tumores cerebrales más comúnmente que aparecen, que se llaman los meningiomas, podemos quitarlos y una vez que los retiremos, el paciente puede estar con relativa libertad de enfermedad.
¿Alguno de los síntomas más frecuentes es el dolor de cabeza, un dolor de ciertas características?
Sí, fíjate que el dolor es principalmente nocturno, es un dolor continuo, en algunas ocasiones se encuentra ubicado cerca del sitio del tumor. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un tumor en la región frontal o en la región de adelante, puede provocar un dolor específicamente en ese sitio, o si tenemos un tumor en la región temporal, puede provocar una cierta predominancia del dolor hacia ese lado.
Pero también puede presentarse cambios en el comportamiento o incluso ciertos momentos de epilepsia.
Sí, no hay un síntoma cardinal, vamos, que nos diga que el paciente puede tener una tumoración cerebral, nos hace sospechar, y eso en la literatura mundial se conoce como red flags, es decir, las señales de alarma para las personas, ¿no? En los niños particularmente, a veces suele confundirse con otro tipo de enfermedades, y la consulta finalmente del niño es por un problema que se supone que es gastrointestinal, y ha visto no uno, sino dos, tres pediatras, médicos generales, le han dado tratamiento para los vómitos, le han dado tratamiento para las náuseas, y esos vómitos y esas náuseas tan repetitivos y consecutivos, a final de cuentas se refieren más a un tumor cerebral que a un problema gastrointestinal. Entonces, los médicos de primer contacto y la educación médica entre la gente debe ser muy importante. O sea, lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy es tratar de difundir precisamente que la gente se eduque en relación a eso, que la gente pregunte, que se acerque a los especialistas, que de alguna forma tenga una mejoría en su educación médica, porque la educación médica no corresponde solo a los médicos, o sea, la educación médica va dirigida también a la población general, y eso es parte de la cultura propia de las personas. Tenemos que impactar en eso. A final de cuentas, tenemos que conocer cuáles son las señales de alarma para que una persona tenga una tumoración: dolor de cabeza persistente, náuseas, vómitos, crisis convulsivas, alteraciones en el comportamiento, etcétera. Digo, tenemos que concientizarnos en relación a eso.
Dejar de ver como normal que se presenten algunas de estas manifestaciones.
Y si me permites, claro que sí. A final de cuentas, un niño que se queja de dolor de cabeza no se queja porque lo está inventando, o sea, se queja porque realmente le duele la cabeza. Los niños que se quejan de dolor en la espalda baja no es porque tengan una hernia de disco, eso es prácticamente imposible en un niño, o sea, o cambios degenerativos de la columna vertebral o un espasmo muscular, no es así. Un niño que se queja de dolor en la espalda baja generalmente tiene un problema relacionado con un tumor, y eso es lo que hay que sospechar primariamente antes de pensar que tiene un problema muscular.
Para ayudarnos a acercarnos a la vivencia de una situación como esta, platicamos con Pedro. Pedro Briceño nos comparte su testimonio. Vamos a escuchar lo que nos dice.
En realidad, yo no me di cuenta de que tenía el tumor, sino que curiosamente comencé con una como tipo depresión, y esa depresión me llevó obviamente a ir al médico. En sí, los síntomas, de pronto un poco desorientado, iba a la tienda a traer un refresco, un ejemplo, y regresaba yo con dos latas de verduras que no sabía para qué las había traído. Iba al mercado o a hacer alguna compra a algún lugar, y llegaba al lugar y yo ya no sabía qué era lo que realmente necesitaba. Yo ya había ido con un médico particular, el cual dio su punto de vista, muy acertado, por cierto, de que eran dos probabilidades: o un tumor cerebral o una esclerosis múltiple. Intangible saberlo hasta no tener una resonancia magnética. Y ya sobre la resonancia magnética, pues ya dictaminamos realmente. Y por eso es que acudí al Hospital Civil. Y ya obviamente el neurocirujano que me atendió, el doctor Oscar Gutiérrez, coincidió de que podrían ser dos situaciones: o un tumor cerebral o esclerosis múltiple. Y pues sí, era un tumor cerebral que se llama meningioma en grado 1, pero al fin y al cabo, pues sí, sí es un tumor. Me estaba obviamente oprimiendo la parte izquierda de mi cerebro y estaba, gracias a Dios, por fuera. No estaba alojado en el cerebro, sino estaba por fuera.
Aquí Pedro nos comenta, doctor Fabrizio, que se trataba de un meningioma grado 1. Esto nos hace suponer que hay diferentes escalas en la evolución de un tumor.
Sí, fíjate, los tumores cerebrales en general, especialmente en adultos, se dividen en tres tipos. Los tumores de la región celular, que es la parte del cerebro, usualmente esos son tumores que producen alguna hormona. Y luego hay los tumores derivados extraaxiales, así es como los llamamos porque están dentro del cerebro, pero no crecen específicamente de las células del cerebro, de las células que le dan soporte al cerebro. Esos tumores los llamamos meningiomas. Cada meningioma tiene cierta clasificación. Dependiendo de la severidad, es el número. A mayor número, mayor severidad. Y también hay otro tipo de tumores que característicamente se presentan con alteraciones en el comportamiento, con crisis epilépticas, y eventualmente van creciendo hasta formar algún déficit como el que tenía él. Alguna debilidad, alteraciones en el comportamiento, alteraciones en el habla, las crisis epilépticas que están mucho en relación con el sitio donde esté creciendo el tumor.
Me llamaba la atención que decía alteraciones en el habla justamente.
Sí, fíjate, la red cerebral permite que nosotros podamos encontrar o pensar hacia dónde está el tumor, porque esta misma red cerebral se alteran los cables y pueden provocar estas alteraciones en el habla, alteraciones en el pensamiento. De hecho, es muy común que los pacientes que tienen un tumor intrínseco, que es lo que iba, derivado de las células dentro del cerebro, de las células de soporte y de sostén, se presenten con alteraciones en el comportamiento, con alteraciones en el habla, con alteraciones en el pensamiento. Incluso está reportado y algunos pacientes te dicen que se sienten con un pensamiento más lento, que no se sienten ellos, que han notado una disminución de la velocidad del pensamiento, disminución de la capacidad del habla, disminución de la forma en que recuerdan las palabras, como este muchacho que ahorita nos están contando.
Por fortuna, en el caso de Pedro, fue identificado oportunamente, y al regresar del corte vamos a identificar justamente cómo se hace un diagnóstico y qué alternativas de tratamiento existen en la actualidad.
Crecer por crecer es la ideología de la célula del cáncer. Edward Paul Abbey.
Déjate llevar por
el expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Mandas al hospital, aunque sé que sos matón. No me viene ni me va, no me comas la cabeza. ¡Hacete una!
Hay que rajar esta fulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio, te descerebra. Arrogante y fanfarrón, no querés ni a tu mamá. Sos un muñeco de torta que la esquina siempre está. Mucho susto me da verte, aunque te quiero cantar. Cuando no vas a tu casa estoy con tu novia.
Hay que rajar esta pulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio, te descerebra.
Si se va el paparro, de la escena se va. Cuando más linda se hace la vida. Si se va el paparro,
aquí tenemos que
fulero, el sin cerebro te descerebra. Hay que rajar el sin cerebro. Esto en serio te descerebra. Si se va el paparrón de la escena, se va. Cuanto más linda se hace la vida. Si se va el paparrón de la escena,
El año pasado fueron diagnosticados 300.000 tumores cerebrales nuevos en el mundo. En México se estima que en 2021 fueron diagnosticados 3.000 tumores cerebrales malignos nuevos. Actualmente en los hospitales civiles de Guadalajara, los tumores cerebrales son tratados con técnicas de cirugía a paciente despierto cuando se requieren, técnicas de mínima invasión, endoscopía de base de cráneo y microcirugía, entre otras, gracias a las cuales se puede llevar a buen puerto a la mayoría de los pacientes, sobre todo los que llegan a tiempo. Existen tumores malignos que no tienen cura, pero la intervención del médico puede ayudar a que la calidad de vida y el periodo libre de la enfermedad sea el más largo.
El día de hoy, en el marco del mes de concientización del cáncer de cerebro, estamos conversando con el doctor Luis Ángel Arredondo, encargado de la Clínica de Tumores Cerebrales y Malformaciones Congénitas de la Columna Vertebral en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. También nos acompaña el doctor Fabricio Amortola Rodríguez, médico neurocirujano del Servicio de Neurocirugía y encargado de la Clínica de Cirugía de Epilepsia en el Hospital Civil. Los tumores cerebrales son la segunda forma de cáncer más frecuente y más importante en la infancia, doctor Luis.
Así es, la primera causa más frecuente son las leucemias y en segundo lugar son los tumores cerebrales. Y los tumores cerebrales son la principal causa de tumor sólido en la infancia, o sea, son los tumores sólidos más frecuentes de la infancia. Entonces, la importancia es radical en estos casos, ¿no? Y el impacto que tiene sobre la salud de los niños también es mucho, muy importante.
Algunos tumores son malignos, otros tumores, por fortuna, no.
Desgraciadamente, en la infancia, el mayor porcentaje de los tumores cerebrales son malignos por las características propias embriológicas del tumor, es decir, la genética del tumor y la embriología del tumor. Las líneas de crecimiento del tumor, que es algo bastante complejo biológicamente hablando, los llevan a que sean mayormente malignos. Incluso hay tumores del recién nacido, tumores, niños que ya nacen con un tumor cerebral, que son altamente malignos, como son los tumores rabdoide teratoide, que son quizá la estirpe más maligna de tumores que hay en el sistema nervioso. Desgraciadamente son la mayoría de los tumores. Hay tumores también, igual que en el paciente adulto, hay tumores que son muy benignos y que, quitando el tumor, finalmente se resuelve el problema. Pero en la pediatría hay otras consideraciones. La forma de enfermedad del tumor cerebral es completamente distinta a la del adulto. O sea, el comportamiento biológico del tumor es distinto, la respuesta a los tratamientos con quimioterapia, con terapias blanco, con radioterapia, es diferente en el paciente pediátrico al paciente adulto. Son dos entidades completamente distintas, los tumores del adulto y los tumores del paciente pediátrico.
¿Cómo les afecta a la salud y la calidad de vida de los pacientes pediátricos?
El impacto es terrible para el paciente pediátrico, porque si bien estamos hablando de un cerebro que cambia cada año, porque cada año está creciendo, cada año está teniendo una relación. Entonces, si al final de cuentas tú tienes un tumor dentro de los primeros 3 años de vida, que es cuando biológicamente el cerebro tiende a estar o a empezar su madurez hasta los 10, 12 años, ¿no? Si tienes un impacto de un tumor cerebral o de una cirugía para hacer una resección del tumor cerebral o de las complicaciones que pudieran devenir a partir de lo que tú intentes hacer con el paciente, pues lógicamente va a impactar en su vida personal. Lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de detectar a tiempo esos casos. O sea, perdón que lo insista tanto, pero para nosotros es muy importante en la pediatría no operar monstruos de tumor, porque muchas de las ocasiones llegan tumores con volúmenes enormes que prácticamente ocupan la mitad del volumen craneal.
Impresionante.
Y eso significa que pues el pronóstico se oscurece realmente cuando uno trata de operar esos casos. Y si encontráramos o si detectáramos más a tiempo los tumores con un volumen menor, a lo mejor el manejo quirúrgico no sería tan agresivo, o a lo mejor las alternativas de tratamiento, ahora que ya existe la posibilidad de tener una clasificación no solo patológica, o sea, no solo ver al microscopio el tumor y decir, ah, es un astrocitoma o es un ependimoma. Ahora sabemos que existe una clasificación genética y molecular de los tumores, y eso nos lleva a pensar que pudiera existir también una línea de tratamiento blanco dirigida al momento en que las células están en su proceso de crecimiento y duplicación. O sea, ahí es donde radica la importancia de todo esto, de detectarlos a tiempo y no tratar monstruos, vamos, porque los monstruos, pues tampoco los médicos hacemos milagro en relación a los monstruos.
Ya escuchábamos en el bloque anterior que algunos de los síntomas que pueden presentarse es dolor de cabeza, cambios en el comportamiento, ciertas crisis epilépticas también, pero hay que confirmarlo de alguna manera. ¿Cómo se hace un diagnóstico de estas características?
Usualmente cuando viene algún paciente con estos síntomas, hacemos una revisión clínica del paciente. Nosotros tenemos cierto entrenamiento que nos permite notar si el paciente tiene detalles finos, como estábamos platicando, si tiene alguna alteración en el habla, que es muy fina de reconocer, si tiene alguna debilidad que nosotros, al estar acostumbrados a estar revisando y por nuestro entrenamiento, notamos. Después de eso, es muy importante la realización de estudios de imagen. Para nosotros nos caracteriza mucho realizar una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética nos permite identificar con cierta certeza qué tipo de tumoración es, qué tan grande está, dónde está y qué tratamiento y qué pronóstico podemos darle. Si bien el pronóstico lo tenemos que dar, como dijo Luis, con base en darle un nombre y un apellido a este tumor. El nombre sería lo que vemos al microscopio y el apellido es el perfil genético que tiene el tumor. Porque también, dependiendo del perfil genético del tumor, es el pronóstico, el tratamiento y lo que podemos ofrecerle a 1, 2 o 5 años al paciente.
Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que nos ha brindado Pedro, un paciente del Hospital Civil, que justamente desarrolló un tumor cerebral.
¿Qué sabía yo en cuanto a los tumores cerebrales? Pues ahora sí que sí he visto en las series televisivas, no sé, como Anatomy Grey, Chicago Med, etcétera, etcétera, que sí son pues bastante complicados, pero pues yo insisto, estaba como en otro mundo, pues dije que se haga lo que Dios quiera, o sea, independientemente de todo, pues ya lo tengo ahí, y si me van a operar y lo van a sacar, pues qué bueno, si eso me va a ayudar a estar mucho mejor. Entonces, por lo tanto, el conocimiento exacto, pues es muy vago de pronto en cuanto a las series y situaciones. No quise yo indagar más porque, insisto, no estaba en mis 5 sentidos. Entonces, pues no tuve la chance de decir, voy a investigar qué es un meningioma, qué es un tumor cerebral, el por qué lo tengo. No.
Estaba revisando que existen técnicas de cirugía a paciente despierto y hace un momento el doctor Fabricio Mortola me enseñó un video en el que justamente estaba realizando la intervención de una persona mientras ejecutaba la guitarra. Platícale al público, por favor, doctor.
Sí, fíjate, esa es una técnica que estamos realizando en el Hospital Civil. Es una técnica relativamente revolucionaria en el sentido de que ha avanzado conforme ha avanzado la evolución de la ciencia. Utilizamos esa técnica de despertar al paciente. Les aclaro, no siente ningún dolor, no siente ninguna incomodidad, no siente ninguna molestia, porque gracias al equipo de anestesiología no tiene ningún dolor. ¿Qué es lo que hacemos? Dormimos al paciente, abrimos hasta llegar al cerebro como tal, y mediante ciertas corrientes de electricidad estimulamos el cerebro para darnos cuenta qué parte es funcional, qué parte está en relación con el habla, qué parte está en relación con la memoria, qué parte está en relación con algún movimiento o alguna actividad cerebral. Esto lo hacemos para poder quitar la mayor parte del tumor sin afectar a los pacientes. De hecho, la mayoría de los pacientes que operamos de esa forma, despiertos, básicamente como entran, salen. Si usted entró hablando, si usted entró moviendo los brazos o entró contento, básicamente sale con las mismas características. Y es una técnica muy bonita para nosotros los neurocirujanos, porque podemos estar en control de lo que estamos haciendo. Podemos ver de forma directa qué está pasando. Si esa parte funciona para el habla, si esa parte funciona para mover una de las partes del cuerpo. Y es muy interesante y es muy bonito.
Es verdaderamente sorprendente, de hecho.
Sí, es muy, muy sorprendente. Por ejemplo, este paciente que les estaba contando tenía epilepsia. Y la epilepsia era discapacitante. El paciente era maestro, es maestro de música. Entonces decidimos que para que no perdiera su capacidad de entender la música, de tocar su guitarra, de enseñar la música, teníamos que operarlo despierto. Y al final, dentro de la cirugía, él estuvo tocando su guitarra, incluso en algún momento la afinó porque él decía que sonaba mal.
Es increíble.
Le quitamos la parte que teníamos que quitar y salió como si nada, y a un año que lo operé ya no ha tenido ninguna crisis epiléptica.
Un éxito total en ese sentido.
Sí.
En un niño sería muy difícil practicar una cirugía de estas características,
definitivamente,
doctor Luis.
Perdón, definitivamente sí, es muy complicado. Existen otras alternativas también para tener un mapeo de las áreas importantes del cerebro para no causar un daño estructural. Se puede hacer en adolescentes, en la población pediátrica puede hacerse en 14, 15, 16 años, o sea, en pacientes adolescentes que ya cooperan, que de alguna manera pueden manejar mejor su ansiedad durante un procedimiento quirúrgico, porque eso es lo más importante. Pero en un paciente, en un niño pequeño, es muy difícil, y es muy difícil hacerlo, y tenemos otras alternativas de manejo, por ejemplo, los sistemas de neuronavegación, el mapeo cortical, que son estudios funcionales durante la cirugía, en donde hacemos la misma estimulación que Fabricio comenta, pero obtenemos una respuesta no propia del paciente, sino a través de los equipos de neurofisiología, las respuestas en las estaciones de trabajo de la computadora, todo ese tipo de cosas. O sea, sí existe la posibilidad de hacer una cirugía tratando de evitar un daño mayor en un paciente pediátrico, por supuesto que existe. Pero la alternativa del paciente despierto se reserva en estos casos para niños que pueden manejar su ansiedad, y en este caso los adolescentes quizás son los que mejor pueden hacerlo, que pudieran cooperar para todo el protocolo que se requiere para una cirugía de este tipo.
¿Siempre es la intervención quirúrgica la alternativa o existen algunas otras posibilidades?
Depende de la patología. Digo, voy a hablar básicamente del paciente pediátrico. Nosotros tenemos, por ejemplo, alternativas de tratamiento que, bueno, son quirúrgicas, a lo mejor son mínimamente invasivas, por ejemplo, hacer un procedimiento endoscópico para tomar una biopsia, y si es un tumor, por ejemplo, de células germinales, va a responder bien a la radioterapia y a la quimioterapia. Entonces, ahí radica el trabajo multidisciplinario. O sea, es importante saber que el neurocirujano en la cirugía tumoral también es un mecanismo de diagnóstico. O sea, no nada más vamos a dar tratamiento nosotros, o sea, vamos a ofrecer diagnóstico para el tratamiento que sigue. El manejo es multidisciplinario, el manejo es con el oncólogo pediatra, con el radioterapeuta, con el radiólogo de diagnóstico, en el caso de la pediatría, con el pediatra de primer contacto, con el pediatra intensivista, con el pediatra endocrinólogo, dependiendo de la gama de patologías que tenemos y de enfermedades y de tipos de tumores que tenemos.
Es verdaderamente fascinante escuchar estas experiencias que ustedes nos comparten esta mañana. Vamos a ir a una pausa y volveremos para identificar algunas de las preguntas de nuestros radioescuchas.
Mientras el cerebro sea un misterio, el universo continuará siendo un misterio. Santiago Ramón y Cajal.
¡Sujétate, muchacho!
El Expreso de las 10.
Hoy que estamos en el mes de mayo, en la concientización del cáncer de cerebro, vamos a escuchar música con Machito y sus Afro Cubans, con un tema que se titula justamente Mi Cerebro. Nos acompaña el doctor Luis Ángel Arredondo Navarro, encargado de la Clínica de Tumores Cerebrales y Malformaciones Congénitas de la Columna Vertebral en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y el doctor Fabricio Mortola Rodríguez, médico neurocirujano encargado de la Clínica de Cirugía de Epilepsia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y tengo algunos comentarios por parte del público. Alejandro Guerrero, el doctor Fabricio es una eminencia, lo felicito, te manda saludos, doctor.
Gracias.
Alondra Giovanna Torres, muchísimas felicidades, doctor Fabricio. También aprovecha tu presencia en radio para mandarte un saludo.
Muchas gracias, los saludo también a ustedes y es un gusto que piensen así de mí. Muchas gracias.
José Rodríguez dice, dos preguntas. ¿Un evento convulsivo o la migraña puede ser indicativo de tumor cerebral? ¿Qué nos dices, doctor?
Tenemos que distinguir las dos cosas. Primero, un evento convulsivo de primera vez requiere que hagamos cierto abordaje y que busquemos ciertas cosas. Un evento convulsivo en una persona adulta requiere que hagamos estudios de imagen, que busquemos si hay alguna causa que esté provocando ese tipo de crisis epilépticas. La migraña es un diagnóstico diferente. Como platicamos desde el principio, hay ciertas red flags, banderas rojas, con la cefalea, los dolores de cabeza que tenemos que observar. Si es un dolor de cabeza continuo, si es un dolor de cabeza progresivo, ¿a qué me refiero con esto? Que vaya aumentando de intensidad. Si es un dolor de cabeza de forma súbita, que de pronto les empieza a doler la cabeza. Si es un dolor de cabeza que esté acompañado de debilidad o que esté acompañado de alteraciones en el habla o el pensamiento, como estábamos platicando, son datos que requieren atención especializada, que requieren que busquemos un poco más qué es lo que está pasando.
Y es justamente lo que estamos buscando el día de hoy en el programa, con esta concientización tanto a las personas que nos escuchan en todo el estado a través de nuestras emisoras, como a los médicos de primer contacto. Marta nos dice, hace 8 años comencé a cojear de la pierna izquierda, después a paralizar la parte izquierda del cuerpo, incontinencia urinaria, me caía y no podía levantarme, me dieron 36 rehabilitaciones y nada, hasta que me hicieron una tomografía y salió un angioma. Me operaron hace 7 años y quedé sin secuelas, por fortuna, sin complicaciones. Hace 2 años me dieron de alta y me operaron en la Ciudad de México, en el Hospital López Mateos. Por fortuna, el tumor fue benigno. Y bueno, en este caso también, como lo hemos comentado, doctor Luis, es muy importante que se identifiquen algunas de estas manifestaciones y acudir oportunamente a atención médica.
Sí, si te das cuenta, o sea, la paciente tenía una evolución larga. O sea, a final de cuentas empezó a tener problemas. Seguramente fue tratada por buena cantidad de médicos de primer contacto, que no es una crítica para ellos, sino es a manera de incentivar que todos tengamos una mejor educación médica y que aprendamos a detectar cuáles son las señales de alarma en los pacientes. O sea, todos debemos de estar conscientes de esto, todos, absolutamente todos. Y yo estoy seguro que ella acudió, estoy hablando a priori probablemente, con diferentes médicos, le dieron diferentes diagnósticos, hasta que a final de cuentas a alguien se le ocurrió hacerle una tomografía revisando la evolución que tenía ella y encontró que tenía un angioma cavernoso. Y no estamos hablando de deficiencia en la práctica médica, sino en la falta de costumbre con los síntomas y los signos que a los que nosotros, como decía Fabricio hace unos minutos, estamos más acostumbrados y más entrenados a ver. Pero es importante que la gente sepa detectar, no solo los médicos, sino la gente en general, sepan detectar cuáles son las señales de alarma precisamente para acudir entonces con el especialista directamente o comentárselo a su médico de cabecera, que pues le interesaría hacerse un estudio de la cabeza o de la columna o de la médula espinal para saber si tiene o no un problema en esa zona.
Por fortuna en este caso no hubo ningún tipo de secuelas, porque en algunos otros casos puede ocurrir. Me comentabas que tú tocas la batería, doctor. ¿Qué pasa en el cerebro cuando se toca la batería, por ejemplo?
Activas un montón de partes. O sea, tan solo con la música, si hablas varios idiomas, es un ejercicio para el cerebro. A final de cuentas, tú puedes prender diversos focos a nivel cerebral y todos están activándose al mismo tiempo. Hay un estudio que se llama resonancia magnética funcional y que se ha hecho precisamente en pacientes que ejecutan algún instrumento, que hablan algún idioma o algunos idiomas, y las áreas que se activan precisamente en los estudios funcionales del cerebro son múltiples y al mismo tiempo. Entonces, eso es lo interesante de esto, ¿no? Eso te facilita muchas cosas, la coordinación entre tu lado izquierdo, tu lado derecho. Pero también, digo, a final de cuentas, si tienes una lesión cerebral, un tumor o algo, te va a causar un daño permanente y vas a perder muchas de esas funciones que habías ganado durante tu vida, y el riesgo de tener un tumor cerebral es que las puedes perder, ¿sí?
Por eso la identificación oportuna es fundamental. Alguien que conozco sufre de migraña, nos dice Jan, otro de nuestros radioescuchas. Migraña que en algunas veces le causa debilidad en los miembros y en ocasiones le afecta el habla. ¿Hay manera de que una migraña se pueda confundir con un tumor o esté vinculada? Nos pregunta el doctor Fabricio.
Sí hay manera de que se confunda, sí hay manera de sospechar de que la migraña que está presentando sea de algún tipo tumoral. Pero también es importante decir que hay muchos tipos de migraña. Hay unas migrañas que por sí solas pueden provocar debilidad en el cuerpo. Empieza el dolor de cabeza y pueden presentar debilidad en un miembro, pueden presentar vómitos, pueden presentar náuseas. Aquí lo importante, como venimos hablando desde hace rato, es que detectemos esas banderas rojas, que sepamos cuando ese dolor de cabeza no es normal. Un dolor de cabeza que se incrementa, como vuelvo a decir, o que va progresando, es un dolor de cabeza que necesita atención.
Sí, o que en ocasiones no cede cuando tomas algún analgésico o algún medicamento.
Sí, o que no ceda con la toma de medicamentos o analgésicos.
Ahora, es importante saber, digo, también, perdón, Fabricio, uh-huh. Es importante saber si a ella ya le hicieron un estudio de imagen, o sea, si ya tiene una tomografía, por lo menos una resonancia magnética, para saber si ya la estudiaron, ya le hicieron diagnóstico de migraña, y si ya es una paciente conocida con migraña, pues claro. Es una paciente con migraña, a final de cuentas.
Sí.
Pero si no tiene estudios de imagen, creo que es importante que alguien le tenga que solicitar un estudio de imagen, por supuesto.
A veces hablamos del dolor de cabeza, pero puede haber múltiples causas que pueden generar como síntoma un dolor de cabeza.
Por supuesto, la fiebre misma, diversas circunstancias, una hipoglucemia, o sea...
Sí.
Muchísimas causas.
El COVID, que ahora está de moda.
El COVID, claro. La cefalea post-COVID, que es frecuente.
Y que ahora muchas personas están viviendo. Exacto. Justamente. Déjenme hacer una pequeña pausa y volveremos con algunas preguntas de nuestros radioescuchas.
¡Ya está lista la sopa!
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres.
¡Gracias a todos!
La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Aldous Huxley.
En diferentes momentos del programa hemos escuchado la historia que nos comparte Pedro, quien pasó justamente por la presencia de un tumor cerebral, y vamos a escuchar el estado en el que se encuentra actualmente.
Fue una intervención obviamente un poquito complicada, porque pues al fin y al cabo hay que abrir la cabeza. Creo me pusieron un injerto de hueso y gracias a Dios pues fue un éxito, o sea, mis respetos con el equipo médico del Hospital Civil. Me operaron, me retiraron el tumor, se mandó a analizar, al 100% benigno, así que yo salí excelentemente bien. Pues bendito sea Dios, me encuentro bastante bien. Cuando me estuvieron llamando incluso del Hospital Civil, me hizo 50 preguntas y me decía, ¿y si has sentido de tal modo? ¿Y come bien y duerme bien? Y varias preguntas. Y siempre le contesté, todo bien. Me dice, oiga, pues la verdad está usted muy fabulosamente bien. Incluso me llamó después para decirme, ¿sabe qué? Pues lo felicitamos porque... Y es usted muy afortunado porque de la mayoría de los pacientes a los que yo les he llamado... pues creo que es el único que está usted muy bien. Le digo, y me siento muy bien, y así sigo, muy bien.
Pues nuestro agradecimiento para Pedro, que nos ha compartido su testimonio esta mañana, que estamos conversando con el doctor Luis Ángel Arredondo, del Servicio de Neurocirugía Pediátrica, y el doctor Fabricio Mortola, encargado de la Clínica de Cirugía de Epilepsia, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado desde Puerto Vallarta, Laura, y si existe alguna relación entre el dolor de espalda baja y un tumor cerebral, ¿qué le dirían?
Bueno, básicamente, aquí sí se creó una pequeña confusión. El dolor de espalda baja y un tumor cerebral propiamente, ¿no? El dolor de espalda baja estaría más en relación a un tumor de la médula espinal y de la parte final de la médula espinal, y más frecuentemente en los niños. Yo hacía énfasis en eso, precisamente en que el paciente pediátrico no se queja de dolor de espalda por quejarse de dolor de espalda, como nosotros podemos hacerlo, ¿no? Por cansancio, por lo que tú quieras. El pediátrico se queja, el niño se queja de dolor de espalda, hay que hacerle caso, porque puede tener un tumor. Esa es una de las señales de alarma que nosotros más tomamos en cuenta en la pediatría. O sea, un dolor de espalda baja puede estar más relacionado a un tumor que a un problema muscular, vertebral o degenerativo.
Pilar nos dice, tengo un tumor de prolactina en la hipófisis. Me lo detectaron hace como 8 años a través de una tomografía. Tengo 57 años. ¿Será de gravedad? ¿Requiero operación? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué le dirías, doctor Fabrizio?
La mayoría de estos tumores productores de alguna hormona se pueden tratar de forma médica. Usualmente van con el endocrinólogo, les hacen un abordaje, les dejan tratamiento médico y les van dando seguimiento. Lo que estoy escuchando aquí es que ella ha tenido un muy buen control. Eso quiere decir que muy probablemente no requiera cirugía. Si ella llegara a presentar una alteración en la visión, que viera menos, si llegara a presentar mucho más salida de galactorrea, que es salida de leche por las mamas, que es la característica que tienen estos tumores productores de prolactina, y no responde al tratamiento médico, muy probablemente ella sí sea candidata para alguna intervención quirúrgica. Pero el tratamiento primario de este tipo de tumores, en especial los prolactinomas, es con tratamiento médico, con endocrinológico.
Estamos terminando nuestro programa. Queremos agradecer al doctor Luis Ángel Arredondo Navarro por su presencia esta mañana en el programa.
No, gracias a ustedes por la invitación y gracias por abrirnos este foro para comunicar estas inquietudes que tenemos también nosotros.
Gracias también al doctor Fabrizio Mortola Rodríguez, quien nos ha acompañado el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes y es un gusto estar aquí en este foro.
Gracias también a todos ustedes. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.